Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lomagno, Sur Desarrollo. ¡Ya! ¡Pum!
Buenas noches, ¿cómo les va? Están en Sur Desarrollo. Este es el programa de los deles investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Como todos los jueves, ustedes saben, a partir del jueves pasado que empezamos, vamos a estar hasta la medianoche intentando contarles algo de economía, algo de historia, un poco de lo que está pasando en este loco país y en este loco continente también. Pero no estoy yo sola, ustedes saben que cada jueves hay alguien que me acompaña en el estudio. El jueves pasado fue Nasa Lomagno y hoy está con nosotros en el estudio alguien que quedó contra las cuerdas total el jueves pasado y le vamos a pedir que en algún momento retome la historia que nos estaba contando, que es Juan Francisco Martínez Peña. ¿Cómo está, Juan?
Hola, Estefanía, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos y a todas? La verdad, un gustazo estar acá en el edificio, es precioso, la verdad. La otra vez salimos por vía telefónica, pero bueno, muy contento y sí, obviamente vamos a retomar en alguna oportunidad esa fascinante historia de Francisco de Miranda.
Me quedé con muchas ganas de escuchar muchas historias, así que sí. Te acepto.
Vamos a tener igual muchos programas para abordar muchos temas, como ese y como otros, obviamente.
Como ese y como otros. Hoy nos va a contar un montón de cosas, ya me decís qué me vas a contar, pero antes quiero saludarla a Nasa, que ustedes saben, estamos en el medio de una pandemia, eso nos obliga a cuidarnos a todas y a todos, y eso implica que haya algunos protocolos para poder usar el estudio sin comprometer la salud de nadie, ni de nosotros, ni de todos los trabajadores de Radio Nacional. Así que está del otro lado de la línea, por teléfono hoy, Nasa Lomagno. Buenas noches, Nasa, ¿cómo estás?
Hola, amigues, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien?
Se te escucha perfecto, fuerte y claro.
Ay, me alegro mucho. Bueno, no, me encantaría estar ahí con ustedes, claramente, pero bueno, es bien como decías vos, ¿no? Hay que seguir un protocolo, al menos por un tiempo, para cuidarnos entre todos. Y bueno, de momento nos vamos a estar acompañando así, pero igualmente me alegra mucho estar acá.
Igual les quiero contar a todos, porque en esto de reformular las maneras de trabajar, en la radio también vamos descubriendo nuevas formas de trabajar. Entre otras, por ejemplo, empezamos a usar Zoom para hacer radio. Entonces, de alguna manera nos vemos.
Sí, claro.
Algo que es rarísimo, pero bueno. Ustedes saben que la radio es presencia, es cuerpo, es miradas. Y eso hace a la magia un poco de lo que pasa al aire. Como todos las semanas, la semana pasada, bueno, fue en la primera edición del programa y no pudimos hacerlo de la manera en la que tenemos pensado de ahora en adelante, porque bueno, ustedes saben que los debuts siempre tienen un montón de saludos, de cuestiones formales que tenemos que mandar, pero la idea es que cada jueves podamos, a través de una declaración, hablar sobre el tema de la semana, ¿no? Y en este caso lo que tenemos es una definición política muy importante en el contexto en el que la Argentina hoy está, podemos decir, negociando su principal batalla. Es medio feo el término o las comparaciones bélicas en este contexto, pero poco vale, ¿no? Porque es un tiro y afloje, es una negociación que se está produciendo entre la Argentina y los acreedores externos. Y quien dio la definición política de esta semana es el presidente Alberto Fernández, que habló el martes en el Consejo de las Américas frente a un montón de inversores internacionales. ¿Quieren que escuchemos al presidente Alberto Fernández y después hablamos de
por
esto?
Favor.
Vamos a escuchar al presidente.
Yo confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que, por favor, ayuden a salir a la Argentina de esta postración y empecemos a mirar el futuro. Porque en el futuro hay muchas más oportunidades que en este presente. Y la Argentina no se va a terminar en un debate de bonos sobre el valor de los bonos. Tiene mucho por delante. Ayúdennos a alcanzar ese futuro, que seguramente va a ser lo mejor también para los acreedores.
Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, quien no escuchó o no vio esto. Fue un evento al que fue invitado el presidente Alberto Fernández en el Council of Americas, el Consejo de las Américas, y en ese evento estaban invitados también algunos inversores internacionales ¿Por qué es tan importante o fue tan importante el mensaje político? Porque fue destinado específicamente a los acreedores externos en el medio de toda la discusión, insisto, que está llevando adelante la Argentina con todos esos acreedores. En ese contexto estaba Alberto Fernández, por supuesto por Zoom, porque no hay ninguna reunión presencial, con un ministro sentado al lado, que es Martín Guzmán, el ministro de Economía, y ahí yo te digo, hago la primera lectura política y después quiero ver qué es lo que piensan vos, Juan Francisco, qué es lo que piensa NASA sobre esto, porque es una señal política a los acreedores afuera y adentro incluso también, que esté sentado a su derecha, en ese caso, a Martín Guzmán, que fue un ministro muy cuestionado por parte de los bonistas, un montón de rumores incluso que había sido corrido de la negociación, que estaba negociando mal. Bueno, se habló muchísimas cosas sobre el rol que tuvo Martín Guzmán en todo este proceso, y entonces estar el presidente en ese contexto donde estaba dando un mensaje claro a los acreedores de acá no nos movemos, no vamos a poner un solo peso más, era justamente una señal de aval al negociador, ¿no? Al que está llevando adelante el diálogo con los acreedores externos.
También me parece importante que los últimos tiempos han intentado todo el tiempo, de alguna manera, desunir a Cristina y a Alberto, ¿no? Y que Cristina también está apoyando claramente la negociación llevada adelante por Guzmán, ha dado señales muy claras en ese sentido.
Subió un tuit, ¿no? Esta semana.
Exactamente, ¿no? Entonces me parece que eso también es muy importante, porque incluso aquellos que están todo el tiempo fogoneando esta supuesta disputa o diciendo que Cristina es el poder detrás del trono, todo lo que hemos escuchado. Cristina claramente dio una señal de apoyo notorio a Guzmán y a la negociación de la deuda en la manera que se está llevando adelante.
Vos, NASA, ¿qué pensás de esto?
Fíjense, chiques, que cómo es que de a poquito empieza a haber una especie de fractura en mismos los acreedores, ¿no? Ese grupo tan importante que tiene un porcentaje tan grande de la deuda y que es tan crucial a la hora de definir si se va a renegociar o no. ¿Cómo empiezan a haber pequeñas fallas en el medio, no? Porque hace poquito después de este evento donde estuvo disertando Alberto Fernández, se dio a conocer que Hans Hume, que es el titular de Greylock, uno de los fondos que sí había aceptado la oferta, esta persona estaba dentro, con Greylock, estaba dentro del Comité de Acreedores de Argentina, uno de los comités que había que se había pronunciado en contra de la nueva oferta, y ahora, una vez que se conoció que no iban a aceptar esta oferta, lo escuchan a Alberto Fernández ratificar la última oferta presentada, lo que dicen es, muchachos, yo del Comité de Acreedores de Argentina me corro y por mi lado digo, esta oferta la acepto. Entonces, bueno, en vez de haber una especie de grieta, ¿no?, en el gobierno, esa grieta rebota y pega directamente en los acreedores, lo cual también vuelve un poquito más dificultosa la negociación para ellos.
Sí, habrá que ver qué es lo que pasa en estos 12 días ya que quedan, porque estamos a punto de terminar el día número 13. La mirada está puesta el 4 de agosto, no sabemos si lo van a extender o no, por lo menos a mí, en los diálogos que tengo con el Ministerio de Economía, en mi cobertura diaria periodística, me dicen que sigue siendo el 4 de agosto la fecha límite. Bueno, este es un poco el contexto. Seguramente jueves a jueves les iremos contando algunas novedades de qué es lo que está pasando con respecto a la deuda, y sobre todo empezar a entender por qué la deuda, esta cosa tan grande, termina impactándonos a todos los y las ciudadanas de la Argentina, ¿no? Porque hay un hilo que conduce esta cosa súper grande, macroeconómica, difícil de entender, con el bolsillo de cada uno de las personas que viven en la Argentina. Así que ese link vamos a empezar, ese vínculo vamos a empezar a tratar de hacerlo cada uno de los jueves. Ahora, tenemos un montón de redes sociales para que nos escriban, queremos que nos digan qué es lo que están haciendo, desde dónde nos están escuchando. Radio Nacional llega a todos los puntos del país. Ustedes ya saben, yo soy de Córdoba, quiero saber si están escuchando en Córdoba, en Salta, en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde están y a dónde nos pueden escribir, Juan?
Nos pueden escribir, bueno, el Twitter del programa es @surdesarrollo, Instagram sur-desarrollo, el Facebook surdesarrollo, en Radio Nacional es, el Twitter es @nacional AM870, y vamos a darles el teléfono para mandar mensajes, 0810-220870, y el WhatsApp 1165-840870.
Bueno, ahí está. Y si no, las redes sociales, ya saben que nos buscan rápido. Ahora nos vamos a meter en la primera columna del día.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Se va el ruido de animales salvajes.
robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula, impedirle participar para que gane Bolsonaro, si no Lula fuera el presidente de Brasil. Aquí quieren impedirnos participar para que sigan saqueando los que nos han destrozado. Pero no es solo robar la democracia, no tener límites ni escrúpulos, porque por impedirme a mí participar en elecciones, no les ha importado acusar a gente inocente.
Bueno, ahí estaba Rafael Correa haciendo alguna mención a un proceso de, podemos decir, democrático en Ecuador. ¿Qué es esto? ¿Qué nos traes? ¿Y por qué parece que estas discusiones, que parecían saldadas en América Latina, siguen estando con relación a la vigencia democrática?
Bueno, esto, bueno, el audio que estábamos escuchando, como decías, es Rafael Correa denunciando intentos de proscripción y de persecución política en Ecuador. Bueno, son momentos muy aciagos los que se viven en América Latina. América Latina es una región en constante ebullición, con un pasado y un presente muy difícil. Así que siempre vamos a estar hablando en América Latina, de América Latina en esta columna. Y bueno, nosotros tenemos dos elecciones que se acercan, que se avecinan. Una que es este año, que es la que ocurre en Bolivia, que hoy mismo la pasaron, iba a ser en septiembre y la pasaron para octubre, apelando a la cuestión, a la situación de
a la pandemia,
¿no? Pero que también esconde una agenda política. Y la otra va a ocurrir en febrero del año que viene en Ecuador. Y en ambos casos lo que estamos viendo es una historia que se repite en América Latina, que es la persecución y la proscripción o intento de proscripción de líderes políticos, ¿no? Recordemos que Rafael Correa gobernó Ecuador del 2007 al 2017 en un proceso conocido como la Revolución Ciudadana, que fue parte de este proceso más general, conocido generalmente como ciclo progresista, y que ganó las elecciones del 2017 con su delfín político, que había sido su vicepresidente, o uno de sus dos vicepresidentes, que fue Lenín Moreno, que yo me acuerdo, mucha gente se puso muy contenta cuando ganó Lenín Moreno.
Claro, porque iba a haber una sucesión. Claro. Además, todo el tema de las sucesiones políticas en América Latina, sobre todo de los progresismos, ¿no?
Exactamente, que es un temón, ¿no? Es claro. Un temón el tema de las sucesiones políticas. Por eso, también lo que pasa en la Argentina es para ver con mucho interés. Digo, va a ser un caso, si esto funciona bien, va a ser un caso histórico, digamos.
Sí, porque la otra, podemos decir, traspaso del liderazgo político, podríamos analizar lo que pasó con Lula y Dilma, pero sí. Dilma después fue derrocada.
Sí, sí, por eso. Y además que tampoco hubo una transmisión de carisma. Dilma no era Lula. Digamos,
no, claramente.
Es muy difícil ese proceso.
Sí.
Ese Lenín Moreno es realmente para un estudio histórico muy interesante, porque se dio vuelta con una media muy rápidamente. Tanto es así que metió preso a Jorge Glass, que era su vicepresidente, que respondía claramente a Correa, y de ahí en más empezó todo un proceso de distanciamiento de las políticas, un acuerdo con el FMI, con el Banco Mundial, una ruptura de UNASUR, incluso el edificio de UNASUR, incluso nos trajeron de vuelta la estatua de Néstor Kirchner.
Es cierto.
Y lo último, el año pasado, último así como un gran quiebre, fue lo de Assange, ¿no? Soltarle la mano a Assange, que estaba en la embajada de Ecuador
En Londres,
que fue un gesto político tremendo, y una persecución inmediata a Correa y un intento de persecución en términos de corrupción, ¿no? Apelar a la corrupción para la persecución política. Así lo metieron preso a Jorge Glass. A Correa tempranamente también se le hizo una causa, se lo sentenció inicialmente a 8 años de prisión. Pero, bueno, justamente una de las noticias recientes es que se confirma en una apelación, todavía hay posibilidades, pero se confirma esa sentencia de 8 años con un juicio que claramente es parte de un proceso de lawfer que estamos viendo de persecución política, utilizando la justicia. Y el otro tema es la negativa a que el partido Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, que es el partido que está impulsando Correa, participe en las elecciones en el 2021, ¿no? El año que viene. ¿No? Entonces, claramente estamos viendo un intento de proscripción, algo muy similar a lo que está pasando en el caso de Bolivia. Obviamente el caso de Bolivia es mucho más bochornoso, ¿no?
Porque hubo directamente un proceso de golpe de Estado. Y además de exilio de quien era el presidente.
Exactamente. Nosotros, a ver, desde 2004 que estamos viviendo formas de golpe de Estado. El primero fue en Haití, que como es Haití, no...
Vos sos especialista, sí. Para quien nos está escuchando hay que decir, Juan Francisco se dedicó a estudiar muchísimo todo el proceso haitiano, sí, que en algún momento nos vas a contar.
Obviamente, llegado el caso, en agosto vamos a hablar de Haití, por supuesto, más de una vez. Pero digo, en Haití hubo un golpe de Estado que pasó sin pena ni gloria, que fue en 2004, a Jean-Bernard Aristide. Después tuvimos el golpe ya más blando, porque el golpe a Aristide fue un golpe clásico, con clara intervención de las potencias. Después tuvimos el golpe de Honduras, a Mel Zelaya, donde también hubo proscripción posterior. Es muy parecido a lo que están haciendo con Correa y con Evo Morales. Después tuvimos el intento del 2008 que paró UNASUR a Bolivia. Después, ¿se acuerdan lo que pasó en Ecuador también? La rebelión policial que sufrió Rafael Correa en 2010. Y después tenemos el golpe blando a Lugo y el impeachment golpe blando a Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff, ¿no? Sí.
Y claro, tuvimos después en el medio la prisión de Lula, que realmente fue tremendo. O sea, es impresionante lo que significó eso en términos políticos.
En ese juicio Sergio Moro dijo, no tengo pruebas, pero igual es culpable.
Sí, sí.
¿No?
Bueno, eso fue un claro proceso de proscripción política, un claro proceso de lawfare. Lawfare, para aquellos de la audiencia que tal vez no están...
No tienen el término técnico.
Lawfare es persecución política a través de vías judiciales, sobre todo, ¿no? Que en realidad esto es algo que es muy viejo. Esto es algo que quiero señalar. La persecución política y la proscripción y los golpes de Estado son viejísimos en América Latina. Recordemos que la Argentina, para aquellos que tal vez no conozcan este historial, el peronismo estuvo proscripto más de 17 años. Y Perón sufrió todo esto que hoy llamamos lawfare en carne propia. Bueno, Lula, claramente la prisión de Lula quitó el principal candidato popular a la elección y habilitó la presidencia, la elección de Bolsonaro. Hubo otros factores, pero claramente ese fue un factor central.
Un presidente que es cuestionado absolutamente en todos lados, y es una vergüenza lo que hace en Brasil en muchas instancias, en múltiples, ¿no? No solamente en el manejo de la pandemia, que es lo más actual, sino en el resto de las cosas que hace.
Sin duda. Y bueno, y la frutilla del postre fue el golpe de Estado que sufrió Morales el año pasado, alegando el fraude, que después quedó claramente demostrado que no hubo fraude electoral. Recordemos, hubo elecciones en octubre, había una discusión si había ganado con más del 10%, o sea, sobre el 40%, y más del 10% con el segundo, cosa que finalmente quedó demostrado. Sufrió un golpe de Estado, a pesar de que la OEA lo legitimó. La OEA ha jugado un rol absolutamente negativo en América Latina históricamente y en los años recientes. Y hoy en día lo que estamos viviendo es, bueno, por un lado, Evo Morales no se puede candidatear ni a senador, eso ya se decidió de hace tiempo, y en los tiempos recientes lo que estamos viendo es un intento de proscribir al principal candidato, que es Luis Arce, que fue el ministro de Economía, de un modelo económico muy exitoso, ¿no?
Eso te iba a decir, lo más impresionante de esto es que ya no importa ni siquiera el argumento económico, porque en Bolivia el crecimiento, más allá en particular de su propio crecimiento respecto de su propia economía, era un ejemplo regional. O sea, vos ves la cifra de crecimiento de Bolivia y no la repite casi ningún país de América Latina.
No, ni el crecimiento, ni la estabilidad económica, ni la inflación. Realmente, o sea, si uno se fija, miren, del arco progresista más radicalizado, más revolucionario, era Venezuela, bueno, podría estar Nicaragua y Cuba, ¿no? Pero sacando Nicaragua y Cuba, del cono sur, de Sudamérica, teníamos Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y Ecuador y Bolivia mostraban mayor estabilidad, mayor estabilidad económica, Bolivia sobre todo, y lograron romper esos procesos, ¿no? Y yo creo que Bolivia fue una gran sorpresa, los dos fue una gran sorpresa, porque
sí,
en uno
sí,
se había logrado un triunfo electoral con una continuación, y parecía que todo andaba sobre ruedas, y el otro también parecía que iba a andar sobre ruedas, y ahí tenemos el golpe. Y sobre el golpe, sobre llovido mojado, ¿no? Esta proscripción política, esta persecución. Que, como les decía antes, me parece que lo importante, y lo hablábamos fuera de aire entre nosotros, es que muchas veces, sobre todo tal vez los más jóvenes, creemos que la democracia es algo muy común en América Latina y creemos que la democracia es algo estable.
Y sobre todo en Argentina, ¿no?
Y la verdad es que no. Digamos que la historia latinoamericana, incluso la historia latinoamericana reciente, es una historia de muchísima conflictividad, de intervenciones, de golpes. Y particularmente el caso de Bolivia, la presidencia de Evo Morales fue la primera vez que un presidente estuvo tanto tiempo en el poder, digamos, pero no porque haya sido electo, sino porque los presidentes, había golpe de Estado todo el tiempo, digamos, era tal la inestabilidad. O el caso de Ecuador también, fueron procesos y presidencias que surgieron después de muchísimas crisis políticas y de golpes y golpes constantes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay que preocuparse, hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en estos procesos y estar muy atento porque se puede concretar formas de proscripción a líderes que evidentemente son los más populares. El Luis Arce, que es el candidato a la presidencia por el MAS, es el principal candidato en todas las encuestas y claramente le gana incluso sumado a la ultraderecha de Camacho, Áñez o de sectores, si se quiere, más de centro, como el de Mesa, que es el segundo candidato, o sea, el candidato que viene segundo. Y claramente hay una notoria intencionalidad política.
Y me parece que lo más preocupante de todo esto es que en estos contextos surgen como opciones de conducción política las opciones más derechizadas y más radicalizadas, ¿no? Que eso es lo más complicado, digamos, sectores sumamente reaccionarios de derecha, por lo general antiderechos, que lo que hacen es ir contra todos los avances sociales como mínimo, ¿no?
Mirá, yo creo que justamente esto es algo que muchas veces planteamos, es que paradójicamente en procesos de cambio como el de Argentina o el de Brasil, vamos a hablar de Brasil, sí. Lula da Silva y Dilma Rousseff hicieron cambios, pero cuando uno va a ver, la verdad que no hicieron cambios muy profundos. Lo impresionante es que frente a esos cambios profundos surgió una derecha, no muy profundos, surgió una derecha ultraderecha totalmente enfervorizada, ¿no? Entonces es como que los sectores progresistas proponen algunos cambios y frente a eso la derecha viene cortando cabezas y sin importarle absolutamente nada, y claro, con un discurso de odio, totalmente
violento,
xenofóbico, racista, homofóbico, donde tú decís, hablás con la E y ya es tremendo.
Sí, sea, te caen todas.
Claro, ¿no? Entonces, eso también se ha vivido en la Argentina, ¿no? Porque a mí me... Acá ganó Macri, y es verdad que Macri intentó lavar un poco su discurso, pero está Patricia Bullrich, digo, su gobierno claramente representó a sectores de derecha muy fuertes, que después los vemos expresados en la marcha en contra de la pandemia, en contra de la cuarentena,
claro.
Que no creen en la pandemia, no creen en las vacunas,
sí.
No creen en la Tierra Redonda,
sí.
Y otras cosas, ¿no?
Que pensábamos que estaban muy saladas.
Claro.
De vuelta, como dábamos por sentada que la discusión sobre la democracia estaba hecha, dábamos por sentada que la Tierra era redonda y demás, bueno, parece que no.
No está, ¿no?
Nos
entonces
estamos sorprendiendo.
Bueno, pero lo mismo pasó en Estados Unidos, ¿no? Salvando las distancias, quiero decir, ¿Obama generó muchos cambios? No, la verdad que no. Simbólicamente puede haber sido importante. Y generó, no es que eso generó, pero digo, lo que vino después fue Trump, ¿no? Entonces, en América Latina, nosotros hemos estado viviendo en los últimos años una contraofensiva neoconservadora, neoliberal e incluso imperial, claramente, porque la intervención de Estados Unidos a través de la OEA y a través de otros factores de poder es muy notoria. Uh-huh. Y ha habido una persecución muy particularizada a los grandes liderazgos, como el caso de Cristian Kirchner, que también sufrió Loffer y sigue sufriéndolo, el caso de Lula, el caso de Correa, el caso de Evo Morales. No es casualidad lo que está pasando. Es más, el año pasado, el golpe de Estado, ya para cerrar, el golpe de Estado en el caso de Bolivia se dio en el marco de una gran crisis popular en Chile y en Ecuador, con grandes rebeliones, y ahí no hubo ninguna crítica de la OEA frente a las represiones, nada, todo eso fantástico. Y ya para cerrar, hay que recordar, esta es una semana de muchísimos efemérides y aniversarios. El 26 de julio se está cumpliendo un aniversario de muchas cosas, pero hoy vamos a recordar del fallecimiento de Eva Perón, de Evita, ¿no? Recordemos el 26 de julio de 1952, y tenemos un audio del último discurso del 1 de mayo de 1952 para ya cerrar la columna.
A ver qué dice.
Y yo les pido a Dios que no le permita a sus insensatos levantar la mano contra Perón. Porque, guay de ese día, guay de ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descansados de la patria, muerta o vida, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista.
Qué difícil no es escuchar, escuchar a Eva y no pensar en el libro de Julia Rosenberg, Eva y las mujeres. Si no lo leyeron, se lo súper recomiendo, es un librazo. Y ahí empezamos a pensar otro aspecto de Eva, ¿no? La importancia de Eva en la movilización política y en la construcción del sujeto político de la mujer en la Argentina de esos años. Pero bueno, ustedes saben que este es un programa federal y por eso invitamos como musicalizador de hoy a César Pucheta, que es un conductor de Radio Nacional Córdoba. Lo escuchan a la tarde en Radio Nacional Córdoba y él eligió esta canción que vamos a escuchar ahora. Es de Camila Moreno, es una cantautora chilena. ¿Y por qué? Él dice que la renovación constante que se está dando en Chile de los músicos es de lo más interesante de toda la canción popular en el continente y que se da una mezcla entre lo pop y la tradición más rica de cantautores de ese país. Así que ahora vamos a escuchar a Camila Moreno. Les presentamos este enorme tema que se llama Millones y si les gusta, escúchenla.
Bolillero de datos.
¡A cruzar los dedos!
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica mensualmente la variación de precios sobre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. La canasta básica alimentaria incluye un listado de alimentos y cantidades basado en los hábitos de consumo de los argentines, mientras que en la canasta básica total incluye a la alimentaria y el precio de bienes y servicios no alimentarios, por ejemplo el gas, la luz y el transporte. Se necesitan 5.815 pesos para que un adulto no esté por debajo de la línea de la indigencia. Teniendo en cuenta esto, el INDEC informó que una familia compuesta por 4 integrantes necesita 18.029 pesos mensuales para no caer en la indigencia y 43.811 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Feria y Nazarena Lomagno, por Nacional.
La radio pública tiene solidaridad.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
País de gente necesaria.
Soy Miguel Coronel, trabajo en la cosecha de la caña de azúcar. Me levanto a las 3 de la mañana junto con mis hijos grandes y voy a pelar caña.
Radio en Argentino.
Estamos hasta que terminamos la tarea. Es un trabajo muy pesado, muy sacrificado. Pasamos frío, lluvia. Con eso mantengo mi familia.
La luz metal del machete, cantando por los tallos va.
Nacional,
la radio pública.
Nacional,
el aire nuestro de cada día.
Para que se haga esperanza, el amargo almíbar del cañaveral.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1994, Martín Canay y Gabriel Galar, atentado La AMIA, Radio del Plata.
Martín, estás en el aire.
Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos en el mismo lugar de donde funcionaba AMIA. Están sacando algunos heridos del medio de los escombros. Recién acaban de sacar a una señora totalmente quemada, pero estarían escuchando a dos personas más. Los escombros van desde la calle hasta más o menos un primer piso. Piden un megáfono para así poner orden acá. Hay mucha, pero muchísima gente.
Faltan 34 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Continuamos con Sur Desarrollo en la radio pública.
23:35 en toda la Argentina, ese servicio que te da la radio de ubicarte en tiempo y espacio. Bueno, hay un montón de mensajes que nos están llegando. Le quiero mandar un beso grande a Ernesto Matos, que dice, muy buena la columna de historia. Así que...
Ernesto, mandamos un gran abrazo.
Viene con elogio para Juan Francisco. Dicen, acá escuchando su desarrollo por Nacional, desde casa, bien ahí, cumpliendo la cuarentena, cuidándonos entre todos. Marce dice, espero con ansias escucharlo. Joey dice, escuchando desde la Paternal, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un beso a todas las personas que estén escuchando, gracias por estar ahí. Y ahora nos vamos a meter en la entrevista del programa. Ustedes saben que siempre charlamos con alguien, y en este caso estamos en comunicación con Carlos Junio, que es director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Estefanía Pozo te saluda.
Muy bien, ¿qué tal, Estefanía? ¿Qué tal, Juan Francisco?
Hola, Juan Carlos, un gusto que estés con nosotros.
¿Cómo te va?
También está NASA del otro lado, Nazarena Lomagno del otro lado.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, te veo por televisión.
Ay, bueno, claro. Muchas gracias.
Soy hincha tuyo. Aunque no lo creas, soy hincha tuyo. Soy hincha de toda la gente relacionada con nosotros.
Bien, bueno, muchas gracias. Ustedes saben que este es el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, así que vamos a hablar con Juan Carlos de un poco de todo, ¿no? Primero... Bueno, vos formás parte, estás ahí en el banco Credicop, y entonces es medio inevitable en este contexto de la pandemia preguntarte un poco cómo viene la cuestión y el rol de los bancos. ¿Cómo ves? Se habló mucho, ¿no?, en esta cuarentena, de qué estaban haciendo los bancos, sobre todo con los créditos productivos. Contó un poco que los bancos al principio, sobre todo los privados, se orienten a darle un poco una mano a todo el sector productivo. Y la primera pregunta es esa: ¿cómo estás viendo la situación económica y el rol del sector financiero en este contexto?
Mira, el sector financiero en la Argentina, hasta antes de este gobierno, estuvo regido por la filosofía económica del gobierno anterior, del libre mercado, en fin, y de privilegiar la financiarización. Fue de algún modo un instrumento de un sistema basado en política, en tasas de interés activas muy altas, que generaban un spread muy grande para los bancos como parte de la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri, de forma tal que no podemos decir que hasta aquí tenía una función que estaba relacionada con activar el sistema productivo, asistir y fomentar a las personas, a las pymes. Desde el advenimiento del nuevo gobierno democrático, viene interviniendo, regulando y tomando iniciativas desde el poder político, del poder ejecutivo, y dándole, yo diría, resoluciones, indicaciones al sistema financiero para fomentar justamente el apoyo a pymes y personas. Desde esa orientación general del Banco Central, o sea, de la orientación política del nuevo gobierno nacional, el sistema financiero ha dado, en fin, algunos cientos de miles de créditos a tasas del 24% anual, o sea, a tasas que anualmente suponemos que van a ser negativas. Estuvieron dando como 400 y pico mil créditos a monotributistas a tasa cero, con 90 días de gracia. O sea, el sistema financiero comienza a tener una función en el sistema productivo y de carácter social mucho más interesante que en el anterior periodo.
Claro, porque recordemos a la gente que está escuchando que en el anterior periodo, en general, los bancos lo que hicieron, en vez de prestarle al sector productivo, era darse vuelta y prestarle directamente al Banco Central con estas tasas enormes que todo el mundo escuchó en algún momento hablar sobre las LEVAC, ¿no?
Sí, LEVAC, luego LELIC. Efectivamente, como vos decís, porque además el sistema productivo estaba sufriendo una gran recesión. No olvidemos que el año pasado el país tuvo una caída del Producto Bruto Interno del 2.2, por lo tanto la actividad productiva, la actividad comercial estaba muy achicada, y de por sí entonces la política de préstamos hacia ese sector estaba reducida, pero además las empresas que podrían tomar crédito trataban de no tomarlo precisamente porque las tasas activas eran confiscatorias. Así que lo que quedaba era que el sistema financiero captaba fondos del público, captaba fondos de las empresas y se lo prestaba al ELIC y LEVAC con un plus muy, pero muy alto, y por eso tuvo una rentabilidad muy, pero muy importante. O sea que la función que debiera ser natural del sistema financiero, que es ser funcional a un sistema productivo, al desarrollo del mercado interno, al desarrollo de pymes, no se cumplía. E insisto, desde el advenimiento del gobierno y por la propia pandemia, comienza a haber entonces un nuevo sentido para el sistema financiero. De cualquier manera, ustedes sabrán que nosotros en realidad lo que propiciamos es que haya una nueva ley de servicios financieros a los efectos de que el sistema bancario deje ser un negocio de los banqueros y pase a ser un instrumento de servicio al servicio del sistema productivo.
Y en ese sentido, Carlos, ¿qué nos podés contar? Porque sabemos que si hay algo en lo que pervive hoy la dictadura militar es en la ley de entidades financieras, que fue, podemos decirle, ley entre comillas, ¿no? Porque ¿qué podemos llamarle ley a algo que fue, entre comillas, sancionado durante la última dictadura cívico-militar? Pero fue en ese contexto que nació la actual regulación de entidades financieras y sigue vigente, ¿no?
Sí, desde ese punto de vista, en realidad es un anacronismo. Yo diría que es peor, es un oprobio, que algo tan importante como es el sistema financiero, que es algo así como el sistema nervioso de la economía, siga regido por una por una supuesta ley votada por un remedo del Parlamento, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran un grupo de militares que definían leyes, y por un ministro como Martínez de Hoz. Esa ley todavía sobrevive, por eso es un anacronismo muy grande.
¿Podemos pensar, Carlos, que se puede impulsar en estos próximos años?
Bueno, una vez más, nosotros tenemos la esperanza y la determinación de que eso ocurra. Mirá, cuando la presentamos, ya no me acuerdo con exactitud el año, sería 2013, 2014, porque yo era diputado nacional y fui diputado del 2011 al 2015. La presentamos con 1.020.000 firmas, que debe ser un caso único de presentación de una ley con tamaña cantidad de firmas de la ciudadanía. Lo hicimos con una gran expectativa y finalmente no avanzó. Nosotros seguimos con la misma, yo diría, voluntad política y esperanza de que en este gobierno democrático, en este gobierno popular, la podamos llevar adelante. Ahora lo que estamos haciendo, fundamentalmente con Carlos Heller, es ayornarla, actualizarla, para en algún momento ir adelante con la ley. En este momento la oportunidad en la que estamos trabajando mucho es en la iniciativa de la ley del impuesto a la riqueza, que es una ley que fue una iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, y tenemos puesta, yo diría, nuestra libido en ese proyecto, que es un proyecto de gran trascendencia por lo que va a recaudar, pero en gran medida por el sentido político que tiene esa ley, que es que tributen los sectores de mayor capacidad contributiva.
¿Por qué pensás que todavía no se trató?
No, mirá, no se trató porque por razones, yo diría, más que políticas, aunque todo es política, por razones de cierto tironeo en la Cámara de Diputados, pero muy ligado al tema de la pandemia, al funcionamiento o no funcionamiento del Parlamento, que trasciende a esta ley. O sea, hay muchas cuestiones, leyes importantes que están postergadas porque la oposición de derecha en realidad viene oponiéndose al funcionamiento del Parlamento, más que nada de la Cámara de Diputados. Plantean una cuestión que es una especie de contrasentido, que se debatan exclusivamente los proyectos de consenso y los controversiales que no se debatan. En ningún parlamento de la Tierra existe tal cosa, porque la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo, incluyendo a las minorías, tiene efectivamente, por definición, controversias, ya que representan intereses económicos, políticos e ideológicos distintos. Por lo tanto, es un contrasentido, insisto. Todo eso es lo que hizo que se haya postergado, pero bueno, yo creo que es inminente, en un par de semanas eso va a tener estado parlamentario. El domingo, en el reportaje de 4 páginas a página 12, Alberto, el presidente de la Nación, ratificó que esa ley tiene todo su apoyo. Hasta donde yo sé, falta muy poquito.
Ok, falta muy poquito, me quedo con ese título. Y cuando salga, quizás te volvemos a llamar para que nos cuentes un poco más de detalle, Carlos. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Sur Desarrollo y, bueno, te invitamos a que en sucesivas oportunidades lo hagas de nuevo.
Bueno, será un gusto, un gran abrazo para ustedes.
Buenas
hasta pronto.
Buenas noches. Pasaba Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Bueno, nos siguen llegando mensajes, Juan.
Sí, tenemos uno de Magui de Comodoro Rivadavia, dice: estoy tejiendo y escuchándolos, temperatura bajo cero por aquí. Wow. Y mucha nieve por los alrededores. Abrazos desde Comodoro Rivadavia, Magui. Bueno, nos mandamos un gran abrazo.
Qué bueno, Magui, un beso grande. Bueno, me gusta que nos escuchen y nos manden mensajes de distintos puntos del país. Ustedes saben que este programa, además de todo lo que hicimos ahora, tenemos todavía a Nasa Lomagno, que nos va a contar algo fundamental, importantísimo, realmente que tenemos que empezar a hablarlo más y cada vez más, que tiene que ver con el Día del Trabajo Doméstico Internacional. Y NASA va a repasar algunos datos, ¿no, NASA?
Sí, Estefi, bueno, como decías vos, ¿no? Ayer, 22 de julio, fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Siempre es interesante, ¿no?, para las fechas saber de dónde vienen las conmemoraciones. Y en este caso, nos tenemos que ir rápidamente a 1983, donde ahí por segunda vez, se lleva a cabo el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en donde justamente se buscaba esto, ¿no? Reconocer un trabajo no remunerado como tal, para decir, bueno, ¿qué significa trabajar de manera no remunerada? Y a partir de ahí, Steffi, pasaron un montón de años. Recién en el 2013, con la ley 26.844, es que se considera realmente quiénes eran las trabajadoras de casas particulares y qué es lo que se hacía. Vos fíjate cuántos años tuvieron que pasar para que se les dé un nombre, una entidad y una función acá en Argentina, ¿no? Desde 1973 hasta 2013. La cuestión es que en este día, ¿no?, conmemorando este día, homenajeando el Día Internacional del Trabajo Doméstico, podemos hablar de dos tipos, ¿no?, de trabajadoras de casas particulares. Las que tienen este trabajo de manera remunerada y las que no. Primero te cuento un poquito rápido de la situación de las que sí efectivamente tienen trabajo remunerado, pero ya te digo, de una manera con un nivel de precarización e informalidad muy alto, ¿no? Ahí este sector, y no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, es uno de los más vulnerables del país. Corta. Estamos, y más, en plena pandemia. Imagínate, casi 2 millones de personas en este momento se encuentran expuestas a todos los riesgos sanitarios que provee, ¿no?, que uno que se expone en medio de esta pandemia, lo cual es grave, porque tanto las trabajadoras de casa particulares en este momento tienen el rol de preservar la salud de las familias y demás, como uno de los tantos trabajos, y sin embargo, sí, son uno de los grupos más afectados por la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad total. Primero, porque tienen un nivel de informalidad altísimo. Ya te digo que 3 de cada 4 trabajadoras en este momento, por decirlo de manera burda, están en negro, están en manera informal. Eso ya te dice un montón. ¿Por qué? Porque si hay que recortar, directamente recortan estas empleadas, porque si hay que bajar el sueldo, le bajan el sueldo a estas empleadas, sin ningún tipo de legislación de por medio, digamos, da igual, porque total, hay un universo ahí negro que no se estaría contemplando. Entonces, en este momento de ajustar gastos, de achicar gastos, la informalidad y la precarización se vuelve realmente un tema importante. Segundo, también porque cuando uno por ahí, como trabajadora de casa particular, va a la casa del empleador a trabajar, generalmente el empleador no respeta un cierto protocolo a la hora de que esta mujer limpie en la casa o haga el cuidado que tenga que hacer. Y en una de esas, capaz que le toca cuidar a una persona que tiene coronavirus o que se acaba de contagiar y todavía no sabe, ahí están problemas, porque nadie le está diciendo, che, mirá, tenés que tener cuidado, o fíjate acá, fíjate allá. No, simplemente la mandan a trabajar y ya. Entonces ahí expone no solamente a ella, sino a toda la familia, que además vale agregar, la mayoría de las trabajadoras de casas particulares son jefas de hogar y tienen varios hijos, por lo cual también eso complica un montón las cosas. Generalmente viajan en transporte público, un foco de infección también bastante importante. Entonces, hay que pensar esto, ¿no? Es un trabajo que en este momento tiene un nivel de informalidad, un nivel de precarización, un nivel de descuidado y de incumplimiento de la ley bastante importante y que se ve sumamente visibilizado ahora en pandemia.
Y la simetría, ¿no? Porque también lo que pensamos normalmente es que en general la protección de los derechos de los y las trabajadoras está muy ligado a la posibilidad de colectivizar ciertas demandas y en general el sector de trabajo doméstico, digamos, como sector económico, si bien tiene representantes sindicales, es muy difícil hacer un reclamo colectivo porque es una relación de uno a uno completamente asimétrica donde hay un patrón adentro de la casa y una trabajadora que tiene que negociar de manera individual sus propias condiciones de trabajo, su salario, entre otras cosas. Y ahí lo que vemos es que es un sector económico no menor, porque 1 de cada 5 trabajadoras se dedica a trabajar en el servicio doméstico. Es decir, es el sector de la economía que más cantidad de mujeres emplea, además.
No, totalmente lo que decís vos, y además es esto, ¿no? El tener que negociar de uno a uno se complica, porque la trabajadora está claramente en una situación de vulnerabilidad frente al empleador, que por ahí le promete una plata que no es, o mismo en pandemia la obliga a ir igual, aunque por ley las trabajadoras de casas particulares no tenían que ir, solamente una categoría, que era la categoría de cuidado, estaba autorizada para moverse, si no, no se podía ir, y si no iban, muchas han dicho que si no iban no les garantizaban el salario, si no iban las despedían, o bien iban porque no les decían exactamente, no les especificaban qué era lo que iba a suceder, entonces, frente al miedo de que sean despedidas, iban igual. Bueno, como te decía, ¿no? Hay un nivel de informalidad y de incumplimiento de la ley súper alto, súper grave, históricamente, ya de manera estructural, pero que lo que hizo la pandemia fue visibilizarlo. Y después, por último, por otro lado, tenemos el trabajo no remunerado. Ese es el que hacemos todos los días, particularmente las mujeres, que es limpiar la casa, limpiar los pisos, lavar la ropa, planchar, cuidar a los pibes, cuidar a los viejos, pues, digamos, esa tarea de cuidado y de limpieza que no se reconoce, pero que aún así lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Es un laburo, no pasa a ser un laburo. La diferencia es que no está remunerado y no tampoco está reconocido, ¿no? Y ese trabajo encima, lo que tiene Steffi, es que sostiene el sistema, por decirlo de alguna manera. Porque mientras uno está laburando en la casa, haciendo las cosas que tiene que hacer, es el otro o el otro que se va a trabajar. Y si nosotros no podríamos hacer esas cosas, el otro no podría hacer lo suyo, no podría ir a laburar, no podría...
Sí, no tendría ropa limpia, no tendría comida, claro. No abriría la heladera y no habría nada.
Digamos. No habría la ropa limpia, no tendría la cocina limpia, no tendría la comida en la mesa, no tendría cuidados a los chicos, no tendría a los abuelos cuidados, a los tíos, no... ¿Quién se va generalmente, por ejemplo, a los chicos a hacer algo? ¿O quién es el que se va del trabajo antes para ir a ver un show de los nenes, digamos, un evento en el cole? Bueno, siempre son las mujeres las que suelen hacer estos trabajos y que no son reconocidos como tal. Y el problema no solamente está en sostener el sistema, como te decía recién, sino que además no se lo logra reconocer. Y eso hace que a la larga estas tareas terminen siendo como jornada doble, ¿no? Y reconocidas como jornada doble para las mujeres, porque las mujeres laburan en un lugar, ya sea de manera formal o informal, y después van y dedican un montón de horas a los quehaceres de la casa. Entonces terminan trabajando de manera doble, terminan dedicándole mucho tiempo a lo que es este tipo de trabajo en particular, lo que les quita tiempo para profesionalizarse, capacitarse en otras cosas. Como no pueden hacer eso, terminan con trabajos más precarios y así se va dando la rueda, ¿no?
Claro. Y te agrego algo que seguramente lo podemos hablar en otra columna, que tiene que ver con el acceso a los derechos laborales mínimos y sobre todo la jubilación. ¿Qué pasa con ese trabajo? Que es un trabajo, pero que no tiene aportes de ningún tipo y que después esas mujeres no tienen ningún tipo de cobertura cuando llegan a la edad de jubilarse. Que es otro temazo que podríamos hablar en algún momento.
Totalmente. Ceci, lo último que te digo ya para cerrar, buena noticia, el INDEC el año que viene va a hacer una encuesta sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado justamente para comenzar a visibilizar desde el Estado todas estas cuestiones que han estado históricamente en lo oscuro, ¿no?
Cuando lo anunció el INDEC, debo decir que me emocioné profundamente, porque creo que los datos y la estadística es una de las cosas más importantes. Bueno, gracias, Nasa, por habernos traído toda esta reflexión. Seguimos repasando este tipo de datos. Ustedes saben que este programa dura una hora.
Es dificilísimo una hora.
Dura re poquito, ¿no? Nada, tenemos nada. Un montón de contenido. Es durísimo, ¿no? Bueno, pero igual, fíjense, todo lo que logramos contarles en una hora es un montón. Vamos cerrando, por supuesto, este programa. No somos solamente las personas que ustedes escuchan al aire, porque está Juan Francisco Martínez Feria, pero también está NASA, como la escucharon recién, Nazareno Magno. Y el alma, el corazón de este programa, ¿quiénes son?
Sin ellas no seríamos nada, ¿no?
No somos nada.
Por supuesto, Iván Amadeo y Julieta Beristain, que siempre lo digo mal, pero hoy lo dije bien.
Bien.
Te festejas. Me da mucha presión, porque la miré y dije, lo tengo que decir bien, lo dije bien.
Lo dijiste bien.
Pero son fundamentales.
Fundamentales. Esa que te conocen hace mil.
Sí.
Sí, son unas genias totales, son las productoras, las coordinadoras de aire, todo, las remadoras, son todo este programa. Así que bueno, somos un equipo enorme. Ustedes saben también que la radio no es posible sin alguien detrás de los controles, con las manos en las perillas, en los potes, y ese rol lo tiene Jorge Falcone. Por segunda vez consecutiva, porque sabemos que en este esquema de rotación por ahí nos toca otro operador, así que gracias Jorge por haber estado de este lado, del otro lado de la pecera, ¿no? Como se le llama en la radio, y le queremos mandar un beso muy grande, que hoy circunstancialmente también fue parte César Pucheta, conductor de Radio Nacional Córdoba, que musicalizó el programa de hoy, que seguramente lo vamos a escuchar su selección en lo que viene. Y nos vamos, volvemos el próximo jueves con Sur Desarrollo y vamos a escuchar Por Allá Se Ve el Horizonte, me trabé justo al último, que está compuesta por Rolando García y la voz de Carolina Pivetta, producción de Gonzalo Viñez. Gracias por hacernos el tema de cierre. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves a las 23 horas por el aire de Nacional. Gracias por haber estado del otro lado.
Quienes estamos al sur, desde aquí el mundo se ve tan grande. Llegamos surcando mares, ríos, montes y cordilleras. Desde todos los puntos cardinales encontramos el hogar en un rincón. Éramos pueblos viajeros, nos hemos llevamos y contando sin sumar los que estuvimos a resguardo. Y por corta que sea nuestra historia, lo sufrido no se olvida sino más. Éramos pueblos unidos y nos han traicionado.